Me parece que el tercero está bien. La tercera.
¡La mar en coche!
10 de la mañana, 37 minutos. Es tiempo de analizar el presupuesto en la legislatura porteña presentado por el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para el año que viene.
El último día que tenía el macrismo para presentarlo, lo presentó, fue el martes pasado. Presupuesto para el 2015 que calcula ingresos por más de 83 mil millones de pesos, estima una inflación del 28%, esto es del gobierno porteño. El presupuesto nacional proyecta un 15.6% de inflación y el gobierno porteño también estima un dólar del 12.5. Claramente el presupuesto nacional va a estimar un poco menos, lo calcula en 9,45 centavos. El dólar de lo que va a subir el año que viene. El presupuesto porteño también calcula que va a haber una caída en la actividad económica, pero pese a esto calcula que va a haber más recaudación para el año que viene. Hay que recordar que el macrismo en la legislatura porteña en realidad ya estableció un tope o un aumento del ABL, fue acordado a mediados de este año, un tope del 30%, y también contempló, se le sumó otro tope para el impuesto a las patentes del 50%, como máximo tope que puede aumentar el impuesto a las patentes. Es decir, si bien el macrismo está estableciendo que no va a haber nuevos aumentos, sí, de alguna forma se puede leer que hay aumentos de forma encubierta.
El ABL viene a un ritmo aceleradísimo de aumento, ¿no?
Claro, porque ya se aumentó el ABL, pero además se establecen topes máximos de aumento. Entonces, digamos, decir que no va a aumentar en algún punto es camuflar la información, porque sí se establecen topes para el aumento máximo que puede establecerse. La obra pública es el sector que más dinero va a recibir según el presupuesto porteño para el 2015. Es de esperar porque va a ser un año electoral donde, bueno, el gobierno va a necesitar algunas obras para inaugurar, mucha visibilidad en los medios. Entonces, el macrismo le apuesta fuertemente a la obra pública.
La topadora es como la imagen de que se están haciendo cosas en un año electoral, ¿no?
Mucho corte de calle, pero no por piquete, sino porque el gobierno macrista está ahí poniendo sus pesos. Principalmente la obra pública va a estar destinada a hacer los nuevos carriles exclusivos para el Metrobús. Se va a alargar el Metrobús. Se va a ampliar el subte. Se destina a una inversión de cerca de 1.600 millones de pesos para nuevos coches para la línea H. Y también se estima que va a haber mejoras en la línea D y B, la verde y la roja. Y también irán otros 300 millones para la construcción de nuevas líneas de Metrobús, como decía hace un ratito. También se va a construir nuevos centros de reciclado de basura. Y es interesante este dato porque el macrismo estima gastar más dinero en el tratamiento de residuos. Va a destinar cerca de 1.060 millones que para el control y producción de obras contra las inundaciones aquí en la ciudad, que van a recibir 900 millones aproximadamente. Es decir, vemos también en el presupuesto macrismo cuáles son las prioridades que va a tener el macrismo el año que viene. Y por supuesto, pavimentos y veredas, recordemos aquel spot que tenía el macrismo de los baches. Bueno, también le va a destinar varios pesos para construir nuevas veredas y para mejorar los pavimentos.
¿Cómo olvidar a Macri en esa carrera saltando baches, no? Esa gran campaña que hizo saltando baches y contando cuánto medía el salto cual olimpiada.
Bache que, también hay que decirlo, hay que aclararlo, nosotros hemos sacado varios audios para hacer el avance de Bache, el sí. Programa radial que hacíamos hace tiempo allá en la vereda de la casona de Humahuaca. Un dato positivo que podemos sacar de lo que proyecta el macrismo para el año que viene es que estima que no va a contraer nueva deuda, pero este aquí hay un dato interesante, que desde el comienzo de la gestión de Mauricio Macri la deuda pública se triplicó. Es decir, en 8 años la deuda pública ha aumentado año tras año. Digamos, no va a aumentar porque ya aumentó. Pasa lo mismo con los impuestos de las patentes o el ABL. Pero claro que, como todo presupuesto, se le asignan fondos por áreas, que también podemos leer algunas de las prioridades del macrismo. Uno de los primeros puntos es el de seguridad y justicia, que le va a destinar cerca del 10% del gasto total. Digamos, tal vez decir la cantidad de millones medio que marea, prefiero tal vez plantearlo como lo que representa cada sector o cada asignación por área en representación, lo que representan en el gasto total.
Un 10% para seguridad y justicia, que es comprendido como qué en el macrismo, para más efectivos en la calle.
Más efectivos en la calle, más cámaras a lo largo de las calles, que se contrapone a lo que le destina a vivienda, que representa el 0.9%. Es decir, no llega ni al 1% del gasto total del presupuesto para vivienda, digamos, y seguridad y justicia lo multiplica por 10.
Y rompe la relación de entender la seguridad también como las necesidades básicas cubiertas, como puede ser la vivienda, la salud, la educación, ¿no?
Educación es uno de los puntos centrales, le va a destinar el 22.3% del gasto total. Va a aumentar así la cifra del año pasado, cerca de un 30% es lo que aumenta de un año al otro. Hablamos ayer con Manuel Gutiérrez, el secretario de Cultura de ADEMIS, que hacía un balance de lo que fue la política de educación macrista para el 2014.
El común denominador de sus políticas es el desconocimiento o una concepción empresarial de la educación, un desprecio por lo público, un desprecio por los docentes. Se fragmenta cada vez más el sistema educativo, está más fragmentado entre las escuelas, digamos, privadas, las escuelas públicas, y también entre las escuelas públicas hay fragmentación de aquellas donde viven en zonas socioeconómicamente más favorables de las que viven de las zonas más perjudicadas. No construye escuelas, una ciudad sin escuelas y sin docentes, y con cada vez menos alumnos, porque los alumnos también son expulsados de la, digamos, se ven expulsados de la escuela por condiciones socioeconómicas que el macrismo, en su globalidad, como la salud vivienda, no da respuesta.
Dos medidas fueron las que tomó el macrismo en tanto educación pública para este año. Una es la del Instituto de Evaluación Docente, instituto que fue creado en agosto de este año, que busca evaluar a los docentes. Según los gremios, han dicho que va a terminar responsabilizando a los docentes por el deterioro del sistema educativo. El financiamiento externo de este instituto fue uno de los puntos más álgidos que tuvo en la discusión, discusión que claramente no estuvieron participando los docentes en la legislatura, pero que finalmente habilita la ley del instituto a recibir donaciones y herencias, es decir, se deja abierta la financiación externa. Decíamos dos medidas, la segunda es la NES, la nueva escuela secundaria, proyecto que reformula a la escuela secundaria. Este proyecto ya había estado en 2013, pero este año se estabilizó un poco más. Va a ser un cambio en la currícula de la escuela secundaria, va a haber nuevas orientaciones, pero se estima que se puede llegar a reducir la carga horaria de los docentes, ergo se va a reducir la carga salarial que van a tener los docentes. Y en tanto contenido, se critica mucho que se va a eliminar, por ejemplo, las materias historia, formación ciudadana y filosofía de cuarto y quinto año. Digamos, se está pensando entonces desde el macrismo a un determinado joven o adolescente que no necesita ni historia, ni formación ciudadana, ni filosofía para transitar su vida.
Otro punto complejo también en materia de educación con respecto al macrismo es la cantidad de subsidios que recibe la educación privada en relación al fomento a la educación pública, ¿no?
El macrismo, como decía hace un ratito, aumentó un 30% la partida destinada a educación de este año al año que viene. Pero la verdad es que si está previendo una inflación del 28%, no le está aumentando la partida, porque lo que aumenta en tanto presupuesto se lo terminaría comiendo la inflación. Le preguntábamos ayer a Manuel Gutiérrez, ¿con más dinero se resuelven los problemas de la educación pública o es más bien una visión de política pública que está definiendo el macrismo?
El tema del dinero siempre es importante, pero el tema es la falta de políticas públicas, ¿no? O de políticas públicas que tienden a vaciar lo público y a mejorar, digamos, los negocios de las empresas educativas, de los colegios privados más concretamente. Es decir, mientras bajó la ejecución del presupuesto de la Ciudad de Buenos Aires, aumentó paralelamente el subsidio de la escuela privada.
Decíamos que el presupuesto se presenta por áreas, repasábamos lo que tiene que ver con educación, lo que tiene que ver con la comprensión de qué es la seguridad, la obra pública. Es tiempo de repasar qué dice el macrismo en su presupuesto 2015 para la salud.
Destina cerca del 19% del presupuesto total para salud. En la partida de obras públicas está contemplada algunas obras y mantenimientos para hospitales porteños, pero no está contemplando la inclusión de más profesionales en la salud, ni de enfermeras, ni de profesionales, ni de médicos, y digamos, de alguna forma está sosteniendo y perpetuando la precarización laboral que están sufriendo y que están denunciando distintos hospitales porteños. Hablamos con Guillermo Rossi, él es de la Asociación de Médicos Municipales, que también hacía un balance de lo que fue las políticas públicas para la salud en 2014.
Nuestra mayor queja es la falta de nombramientos, el trabajo precario de los distintos profesionales, la falta crítica de enfermería. Desde el punto de vista de los profesionales, fundamentalmente se ha destacado la continuación del trabajo precario. Es un gobierno que se ha caracterizado por la cosmética, hace arreglos de afuera. El hospital está pintado, está arreglado por afuera, y después adentro falta todo, ¿no? Mucha cosmética o arreglos muy superficiales que duran poco tiempo y hay que volver a hacerlo.
Continuación del trabajo precario, decía Guillermo Rossi, situación en la que se ve inmerso el personal de los hospitales públicos, personal que no se titulariza porque no se concursan los cargos, porque no se abren los cargos. Hay doctores, me contaba Guillermo Rossi, que tienen 20 años trabajando con cargos que no se han podido titularizar. Es decir, un doctor sin cargo o un trabajador sin cargo no suma antigüedad, no se le puede sumar la categoría, no tiene vacaciones, no tiene aguinaldos, digamos, es una situación de trabajo completamente precario. Y por el otro lado, el tema de lo que son las enfermeras y enfermeros, el salario mínimo de un enfermero hoy es de 1.800 pesos.
¿1.800 pesos?
Claramente intentan llegar a fin de mes con o horas extras, pero lo cierto es que su salario mínimo, un enfermero que ingresa, cobra 1.800 pesos. Y claro que la cuestión edilicia es un problema. Guillermo me contaba que él trabaja en el Hospital Tornú, que tuvo cerrado su quirófano un mes y medio, y se estima que el Hospital Vélez Arfiel ya lleva 8 meses sin quirófano. Él decía, un hospital sin quirófano se convierte en una sala de emergencias.
Vos sabés que me tocó estar en el Tornú a fines del año pasado, hace exactamente un año que tenía que sacarme sangre por asuntos matrimoniales y demás. La precariedad con la que la mayoría de la gente está acostumbrada a convivir en los hospitales públicos es tremendo. Un día de lluvia, me acuerdo, cerca de 50 personas haciendo la cola para sacarse sangre sin un lugar techado para hacerlo, o sea, bajo la lluvia o en un pasillo donde entraba el agua, como realmente una precariedad a la que la gente se acostumbra, ¿no? Hacer esas colas infinitas, llegar a las 5:30 de la mañana para estar lo más cerca posible del turno, el maltrato también por parte de los trabajadores que en el marco de su precarización, en el marco de su agotamiento, también empiezan a ejercer como un maltrato y un clima muy jodido realmente para cosas sencillas, ni me quiero imaginar para la gente que tiene que hacer esto cotidianamente porque está en un tratamiento y tiene que ir día por medio a un hospital público, ¿no?
La red en todos estos dos es una medida que tomó el macrismo para seguridad este año, que es esta línea telefónica donde vos podés llamar y sacás un turno para evitar tener que ir al hospital, esperar que te den el turno y después sí volver el día en que efectivamente te puede atender el médico. Guillermo decía que en el Tornú esto no está funcionando. Digamos, lo tenemos tal vez escuchado de las tandas publicitarias, no solo aquí en La Tribu, sino en otras radios también. Esta red en todo estado de voz, lo que él decía es, la verdad es que en el Tornú no está funcionando. Y otra de las medidas que también tomó el macrismo para este año es la cobertura porteña, que le asigna a cada persona del macrismo un médico de cabecera, ¿no? Pero lo cierto es que cuando vos vas, te atendés con el médico de cabecera en el hospital público, pero cuando te tenés que hacer un estudio de cualquier tipo, tenés que volver a ir al hospital público y hacer la fila como cualquiera, digamos. La verdad es como que es medio una pantomima esto de cobertura porteña, porque no termina solucionando absolutamente nada, más que tener un médico de cabecera, pero cuando tenés que hacer un estudio tenés que volver a hacer en la fila. Le preguntábamos también a Guillermo, ¿alcanza con aumentar el presupuesto porteño? ¿Alcanza con aumentar la partida en salud para mejorar el sistema público porteño?
El dinero solo no resuelve nada. te digo, a veces se hacen grandes inversiones que no llegan a nadie, porque bueno, porque quedan en manos de funcionarios, comisiones, etcétera. Un ejemplo, en mi hospital en el Tornú se compró un tomógrafo. Es una inversión importante. Sin embargo, no tiene filtro para tomografiar chicos, no tiene sistema para hacer tomografías con contraste, no están nombrados los médicos radiólogos para informar las tomografías. El resultado es que tenemos un equipo absolutamente subutilizado que costó un dineral. Entonces, no es solo poner más dinero, sino también cambiar el sistema de gestión.
Y hablando de salud y tomógrafos, seguimos con esta radiografía del presupuesto para el 2015 por parte del gobierno de la ciudad, y cabe preguntarnos también, claro, por la vivienda, uno de los temas más álgidos en la ciudad, teniendo en cuenta lo que fue tanto el Parque Indoamericano como el barrio Papa Francisco, la fuerte represión que se vivió allí para desalojarlo, un tema que todo el tiempo además nos llega información de la precariedad de la vivienda de gente, por ejemplo, viviendo en hoteles que ni siquiera saben si los papeles corresponden y de un día para el otro los desalojan, este tema que es también tan complejo en la ciudad de Buenos Aires.
Al macrismo le gusta superar récords y con esto lo ha hecho. Destina el 0.9%, lo que decíamos a un comienzo, que bate el récord de la caída en inversión de vivienda. Nunca antes había destinado tanto menos presupuesto para vivienda.
Va al anti-Guinness, digamos.
Al anti-Guinness, o bueno, hay que ver si en tanto definición de su política es un récord y es visto positivamente. Este año, durante este año se había destinado el 2.1% en vivienda, en 2013 el 3.1%, en 2008 era cerca del 3.8%, y este año solamente el 0.9%. Repasemos algunos datos duros de la crisis habitacional en la ciudad. En 4 años se estima que creció un 70% la cantidad de personas que viven en villas porteñas. Este dato surge de la Secretaría de Hábitat e Inclusión del Gobierno de la Ciudad, digamos, es un dato oficial. Repito, 70% de la cantidad de personas que viven en las villas ha crecido en 4 años. Y se estima que hoy en las villas porteñas son habitadas por cerca de unas 270.000 personas. Dato que es interesante constatar con el incremento de la cantidad de personas que viven en la ciudad de Buenos Aires, digamos. Decimos, ha aumentado un 70% la cantidad de personas que viven en villas, pero solamente ha aumentado mucho menos la cantidad de personas que empieza a vivir en la ciudad. ¿Se entiende? La misma cantidad de personas que viven en la ciudad de Buenos Aires durante 4 años no ha aumentado en la misma cantidad que las personas que están viviendo en villas.
Hay que ver qué pasa con este anuncio de la presidenta a nivel nacional de poder enfrentar la urbanización de las villas de una vez por todas, ¿no?
Ayer hablamos con Coco Rivero, él es delegado de la Villa 2124 de la Corriente Villera Independiente Disidente, también, que hace un balance de lo que fue la lucha que viven las personas en las villas.
El gobierno de la ciudad realmente no tiene una política, no atiende absolutamente para nada la necesidad de la gente humilde, no les interesa dar respuesta, sobre todo en lo habitacional. Como ustedes saben, hace más de 5 años que el IBC no tiene un solo peso para vivienda. Por lo tanto, las viviendas mal llamadas sociales. Nosotros hoy estamos exigiéndole al Estado viviendas para nosotros, no para las familias que tienen que ser retrasladadas, que las viviendas sean dignas, permanentes, definitivas y construidas del modo tradicional. Entonces, ladrillo, columnas y losa.
Bueno, acá la paradoja, ¿no? La gente que construye las casas donde viven todos en la ciudad no tienen su propia casa, no pueden pagarla, o lo que pueden pagar es absolutamente precario. Agregar también a la situación habitacional cerca de las 15.000 personas que viven en situación de calle o que están en paradores, y también por otro lado la precariedad que te lleva al vivir alquilando, ¿no? Que es otro gran tema de la ciudad, la cantidad de personas que alquilan y que enfrentan cada vez más dificultades y menos legislaciones que los amparen a la hora de sostener una vivienda.
Vos decimos, bueno, el 0.9% del total del presupuesto está destinado a vivienda, pero claro que en la letra chica de la ley de presupuesto se está incluyendo el artículo 23, que le habilita al macrismo, a Macri en realidad, al ingeniero Mauricio Macri, decir, no, ¿sabes qué? No voy a poner 0.9% del total del presupuesto en vivienda, sino lo voy a llevar para obra pública porque me faltó inaugurar dos carriles más del Metrobús.
Eso se llama tener superpoderes.
Eso se llama tener superpoderes y se llama que sistemáticamente, año tras año, la legislatura junto a Mauricio Macri están violando la constitución del gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Cuando salen noticias de subejecución o reasignación de partidas, es lo que estamos hablando, digamos. Es el tema de los superpoderes que está teniendo Mauricio Macri año tras año. En principio, el Poder Ejecutivo, de acuerdo con la Constitución, no tiene facultades para realizar modificaciones del presupuesto una vez que la legislatura porteña la haya aprobado. Pero la propia legislatura sacó una ley, la Ley 70, que dispuso algunas excepciones a la regla que habilita al Ejecutivo a efectuar modificaciones en el presupuesto. Pero siempre y cuando las modificaciones que realice el Poder Ejecutivo no afecte el total del presupuesto ni al monto de endeudamiento, tampoco debe incrementar los gastos corrientes y tampoco debe cambiar la distribución de las funciones. Si Mauricio Macri decide hacer alguna modificación que no contemple, que no afecte de forma sustancial el presupuesto, bueno, la Ley 70 lo habilita. Pero ¿cuál es la trampa acá? En el mismo texto del proyecto de ley del presupuesto, lo que decía, se está incluyendo el artículo 23, en el que establece que el Poder Ejecutivo tiene la facultad de modificar la distribución y funcionalidad de, o sea, es decir, la finalidad del gasto en curso durante el ejercicio. Entonces, se puede decir que hay una ley que está contraponiendo a otra, es decir, la ley del presupuesto, que tiene este artículo que habilita al Poder Ejecutivo, y por el otro lado estaría modificando la otra ley que le dice al Poder Ejecutivo Gobierno, no, vos no podés modificar nada que no sea sustancial. Además de esto, tenemos el artículo 52 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, que establece que la ley del presupuesto no puede reformarse, no puede derogarse las leyes vigentes, digamos. Entonces, en concreto, para que se entienda, la ley del presupuesto está contemplando un artículo que habilita a Mauricio Macri a redireccionar las partidas que tanto supuestamente se ha pensado y se ha debatido en la legislatura porteña. Pero claro que es ingenuo pensar que los legisladores año tras año nunca llegaron a leer ese artículo. Si es, bueno, tal vez no están leyendo bien o se están haciendo los tontos y están votando una ley que está habilitando a Macri a hacer lo que quiera con el presupuesto porteño. Lo llamé ayer a Jonathan Valdivieso, él es integrante del Observatorio del Derecho de la Ciudad, que me contaba cuáles son los arreglos que está haciendo el macrismo año tras año con distintos bloques de diputados o de legisladores para habilitar este artículo 23 que le dice a Macri, hacé lo que quieras con el presupuesto de la ciudad.
El partido del PRO, ¿no? Todos los años ha tenido alianzas con partidos de la oposición. En algunos años ha sido el kirchnerismo con mayor intensidad y en otros años ha sido otro partido como en los últimos años es este interbloque UNED. Esto ha posibilitado que Macri pueda lograr que le vote los superpoderes todos los años. Y estos acuerdos explican distintos tipos de negociaciones. Algunas veces son canjes por otras leyes, otras veces son canjes por cargos, ¿no? Donde se aprueba un presupuesto con superpoderes. A cambio, el gobierno de la ciudad le otorga la designación de integrante de los otros partidos y otorgan el voto en distintas áreas de gobierno, o le da una mayor estructura a los diputados para que puedan contratar más gente. Siempre lo que se ve es una negociación por distintos intereses.
Qué lindo, ¿no? Vos acompañame en esto, que yo te acompaño en lo otro, y así devoluciones de favores en la legislatura donde están los representantes que hemos votado alguna vez, y de ese modo nos sentimos muy representados, ¿no? Cuando intercambian la legislación esta que me tenés cajoneada, sácamela, acompañame con esto, que yo te dejo modificar la partida presupuestaria.
Lo interesante es que un año es con el Frente para la Victoria, otro año es con UNEN, digamos. Hay que ver ahí qué es lo que se construye discursivamente y los acuerdos que finalmente se terminan haciendo en la legislatura porteña.
Presupuesto 2015 en la Ciudad de Buenos Aires, completísimo informe de Emiliana Cortona.